Bien, si estás escuchando esto, estuviste en la conferencia creativa que hicimos hace un par de semanas y quedaron todavía algunas preguntas. La última sesión hicimos preguntas y respuestas para comenzar una conversación acerca de esto de el equipo creativo, creatividad en la iglesia, y pudimos responder un montón de preguntas. Estamos con Pablo Larrañaga y hablando acerca de cómo lo hacemos, por lo menos en nuestra iglesia. Y la idea era poder grabar algo para continuar la conversación y terminar con las preguntas que estaban pendientes. Y una vez más, si estás escuchando esto, es porque te inscribiste en newsletter, lo pudiste abrir y aquí estamos en este mismo momento, ¿no? Así que, Pablo,
Sí,
hola.
hola, ¿cómo estás, Alex? Pues creo que algo importante que siempre me gusta pensar es que no es que hagamos las cosas perfecto, no es que pensemos que tenemos todas las respuestas, no es que pensemos que estas respuestas van a cambiar al mundo, pero creo que es importante pues la experiencia que hemos tenido, cómo nos ha ido a nosotros y pensar en que, bueno, esto le puede servir a alguien, ¿no?
Sí, y creo que eso realmente es el espíritu. Creo que han habido cosas donde hemos hecho mal y
Claro,
por medio de eso aprendimos y dijimos,
claro.
bueno, vamos a hablar acerca de estas cosas para poder por lo menos ayudar a las personas que no cometan los mismos errores que
Exacto,
nosotros.
exacto.
Pero a ver, vamos a entrar en estas preguntas a ver qué podemos sacar. La que está primerita dice, ¿cómo siendo creativo puedo cambiar la visión de la gente sobre Dios?
Wow, creo que esta pregunta, es una pregunta y al mismo tiempo está proponiendo algo, ¿no? Que la creatividad es lo que va a hacer que la gente cambie su visión acerca de Dios, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, yo no lo había visto desde ese punto de vista y creo que es importante ver que pues todo lo que hacemos realmente tiene un impacto en la sociedad y mientras más usemos las herramientas que tenemos disponibles, en este caso la creatividad, pues vamos a cambiar la visión. A veces, creo que la gente se queda con una visión muy religiosa de las iglesias cristianas y creo que para eso está la creatividad, ¿no? Para empezar a mostrarles a la gente a Jesús de una manera diferente, ¿no? Con lo que hacemos, creo también que el arte es un vehículo increíble para mostrar a Dios, ya sea la música, la pintura, los diseños, lo que sea que hagas de manera artística va a ser algo que va, tienes la oportunidad de dar un mensaje, ¿no? Y creo que es muy importante hacerlo de manera creativa. Y sí, yo he tenido la experiencia de que muchas personas me han hablado acerca de la visión que ellos tenían de Dios y después de ver el trabajo que hacemos, ah, es que es muy, o sea, ese comentario, ¿no? Ah, es que yo pensé que no cantaban, ¿no? O yo pensé que en la iglesia cristiana no hacían este tipo de cosas. ¡Ay, qué padre! ¿No? O sea, hay gente que tiene esa, sí cambia esa perspectiva, ¿no? Y digo, va a depender mucho del tipo de persona, ¿no? Porque hay gente que como que, sí se quiere quedar con una idea más como de una iglesia más conservadora, pero creo que la idea de hacer todo de manera creativa es no cuadrarnos así, simplemente hacerlo como se espera que sea una iglesia, ¿no? Sino
Bueno, en realidad estamos siguiendo una tradición que desafortunadamente quizás la rama protestante lo ha abandonado un poco más, pero uno ve la Iglesia Católica, el arte en los años de la Edad Media, el arte del Renacimiento y todo, y cómo es que todo eso es arte que va contando una historia. Ahora, de que el mensaje se haya tergiversado, de que no se
claro.
presta atención a esas cosas. Sí, pero yo me acuerdo, tomé una vez una clase de historia del arte y uno ve el corazón de artistas como Rembrandt, que ellos querían mostrar de manera nueva y fresca las historias que uno encuentra en la escritura. Y cómo es que hasta el día de hoy hay personas que cuando ven esas obras de arte, pienso específicamente en el regreso del hijo pródigo por Rembrandt, empiezan a llorar porque por medio del arte, por medio de lo que ellos pudieron mostrar, fueron moviendo a la persona a considerar una historia de otra forma, de ver a Dios de otra forma, Porque al final, o sea, es una parábola que fue contando Jesús y fue mostrando por medio de esta historia a Dios. Entonces, cuando un artista toma eso, dice, yo voy a continuar esa misma, o digamos, ese mismo impulso que comenzó Jesucristo contando la parábola, pero ahora quiero mostrar la parábola por medio del arte, estás realmente ayudando a la persona a entender o ver mejor a Dios.
Claro.
Ahora, hablo de arte fina, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que también eso funciona con una entrevista, con un video que estás haciendo, con la manera en que vas describiendo algo. Y si solamente pensáramos, así como dijiste, ¿no? Que lo que estamos haciendo es abrir los ojos a las personas a una nueva forma de considerar a Dios. Yo creo que ese es el buen comienzo, ¿no? La pregunta en sí dice, ¿cómo siendo creativo puedo cambiar la visión de la gente sobre Dios? Entiende que bien hecho, eso es lo que vas a hacer como creativo. Estás acentuando algo.
Claro. Sí, y pensando en lo que dices del arte, yo creo que sí, cuando vemos la historia del arte, de la arquitectura, de todo esto, y no sé si has oído esta teoría y qué pienses, no sé qué pienses de esto, pero cuando se saca a Dios del arte, empieza a ser todo como muy genérico. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Pensadores, que las grandes obras de arte y lo que ahora nos influencia como para seguir diseñando, seguir creando en todas las áreas artísticas, pues mucho esto estuvo relacionado con la iglesia, ¿no? Y con las cosas que apuntaban a las historias bíblicas o apuntaban a Dios de alguna forma. Y como dices, obviamente se ha tergiversado mucho, pero sí creo que cuando Dios está en el arte o en la creatividad, pues las cosas cambian y es una manera, sí, de mostrar a Dios de diferente forma. Y creo que el punto es también ser contemporáneos, ¿no? Ver lo que se está usando, los elementos que podemos usar hoy, ¿no? Porque esos artistas, claro, hicieron sus obras de arte en el pasado, pero era algo novedoso, ¿no? Entonces creo que también podemos
Bueno,
empezar a implementar cosas.
creo que es interesante. Da para una conversación mucho más larga, pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando historia del arte, hablaban acerca de ese impulso donde los humanistas empezaron a ver el arte y dijeron, no, ¿sabes qué? El problema con esta obra de Cristo sobre la cruz es que lo que le da valor no es el arte en sí, es la historia que cuenta. Entonces dice, vamos a quitar la narrativa detrás del arte y vamos a empezar a hacer arte por arte. Entonces ahí tienes a los impresionistas, que, bueno, ¿y qué es esto? Es un lago. ¿Y qué tiene de especial? No, nada, es un lago, quería mostrar el lago, quería mostrar la luz y cómo es que funciona la luz sobre el lago. Y empiezo a cambiar también mi forma de dibujar o de hacer los pincelazos, ¿no? Tienes a Monet, tienes a todo ese estilo. Si continuamos esa línea, trataron de quitar la historia, la narrativa del arte, a tal punto donde llegas a personas que hacen arte absurda, ¿no? El famoso, no me acuerdo su nombre, pero el que puso un mijitorio, el estilo se llama dadaísmo. Y era tan absurdo que la gente decía, wow, ¿qué es esto? Pero lo curioso es que solamente lo entiendes si entiendes la historia detrás. Entonces, no, bueno, esto lo estoy haciendo como una protesta en contra de no sé qué, no sé cuánto.
Y
Entonces,
vuelves al mismo
sí, llegamos
punto.
a un arte tan absurdo que la única forma de apreciarlo es la historia detrás del arte.
Claro.
Entonces, llegamos a lo mismo. Entonces, ¿por qué no usamos el arte para lo que realmente fue usado para hacer? Es contar historias. Contemos historias. ¿Y qué mejor historia que la historia del Evangelio?
Claro.
Ok, pero bueno, eso va para largo.
Sí.
Próxima pregunta. ¿Cómo puede aportar un creativo desde su trinchera? Quizás esta pregunta va más hacia la persona que tal vez no está necesariamente involucrado en algún área, algún ministerio, pero como creativo dices, yo sí tengo algo para aportar.
Claro. Sí, yo creo que mucha gente cuando hablamos de creativo, creo que piensa inmediatamente en un artista, ¿no? A una persona creativa es una persona que necesariamente está involucrada con música, con pintura, no sé, con escribir cosas, algo así. Y entonces como que cerramos un poquito ese círculo que podría ser mucho más grande, ¿no? Creo que esta pregunta va más enfocada a que si no necesariamente estás involucrado en este tipo de actividades, también puedes aportar desde lo que haces, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ser creativo. Nosotros Hemos visto que en nuestro equipo no todos son diseñadores, no todos son músicos, no todos son cantantes. Hay gente que ni siquiera tiene ninguna relación con esto, pero al final aporta con sus ideas, con sus opiniones. Por ejemplo, hay una persona específicamente del equipo creativo que no, en términos, ¿cómo decirlo? En términos, no lo vemos como creativo porque no es que se dedique a algo creativo, pero siempre nos ayuda con cosas como más técnicas, como más manuales, como más de poner esto, hacer esto, que a lo mejor las personas que están más involucradas, tipo las mujeres, a lo mejor no podrían tener la fuerza para hacer lo que él hace. Entonces, creo que desde su trinchera puede aportar de esa manera. Ahora, lo ideal sería que una persona que tiene este interés, pues esté como preguntando cómo podría ser parte del equipo y también tener el ojo para ver quién podría hacer ciertas cosas que no se están haciendo. Entonces, creo que todo parte de cómo está formado el equipo y sí, y creo que tiene que ver también mucho con aceptar a las personas que no necesariamente están, sí, están involucradas en una actividad que usualmente vemos como creativa, pero creo que la creatividad tiene muchísimas vértices, entonces no podemos decir, ah, es creativo porque es diseñador, ¿no? O sea, creo que es mucho más que eso.
Sí, y creo que es increíble ver cómo es que redes sociales y todo esto ha hecho que no necesites permiso para poder acentuar un mensaje. Por ejemplo, he visto personas que hacen dibujos o hacen como escuchan el mensaje del domingo y quizás hacen un resumen y lo hacen a mano. Después sacan un video, sacan una foto de lo que hicieron y lo comparten y mencionan a la iglesia. Ahora, la iglesia lo puede tomar como algo que después ellos comparten o no. Lo que termina sucediendo es que lo que esa persona fue creando va ayudando y acentuando el mensaje que se escuchó el domingo. Entonces
Claro.
va los tres puntos y entonces ahí uno lo va dibujando, lo que sea. Y creo que eso también puede ser una forma en que las personas van aportando, porque si nosotros vemos esto como simplemente amplificar un mensaje, entonces yo desde donde estoy puedo ayudar a amplificar ese mensaje por medios creativos. Y las personas que son parte de mi círculo de influencia van a ser beneficiados de eso. Y pues si la iglesia o el equipo creativo o lo que sea de mi iglesia ve valor en eso y o sea, quiere involucrarme de forma más oficial, bien. Y si no, pues por lo menos, o sea, lo que estoy haciendo es justamente eso. Mira, escuché algo, quiero compartirlo, quiero hacerlo saber, y no necesitamos permiso.
Claro, sí. Sí, porque a veces pensamos que solamente, sí, como dices, si de manera oficial estoy siendo parte de un equipo, así es la única manera en la que puedo aportar, pero creo que tienes toda la razón al decir que cualquier cosa que hagamos, y no necesariamente tendría que tener dibujitos y caritas, ¿no? Puede ser un pensamiento, una idea, una manera en la que tú interpretaste una predicación. Y ya estás siendo creativo al compartir tu frase o al compartir tu postear, no sé, todo eso. Creo que, como dices, se hace contenido de valor y le da valor también a lo que estás haciendo como iglesia, ¿no? Porque al final somos un cuerpo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros entiende, ve la predicación, las actividades de cierta manera y al momento de plasmarlas en una frase, en un apunte, en un video. Lo que sea, creo que al final va a aportar, ¿no? Y es la manera en la que puedes aportar desde tu trinchera.
Sí. Ok, vamos a la próxima. ¿Cómo se relaciona la visión de la iglesia con el contenido publicado?
Bueno, eso es un poco complicado porque creo que es un trabajo donde sí la persona encargada de las publicaciones, en este caso, en conexión, yo estoy encargado de, no de hacer todas las publicaciones, obviamente, pero sí de cómo hacer un filtro. Y creo que tiene que haber una muy buena conexión y comunicación entre los pastores, bueno, en este caso nuestros pastores o el pastor de la iglesia y la persona encargada, porque sí tenemos que ir con un rumbo, ¿no? Evidentemente todos. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa diferente, pero sí por lo menos en las cosas esenciales y en en los fundamentos de la iglesia estamos bien comunicados, pues creo que va a fluir muy bien, ¿no? El problema que sucede es que si no están relacionados, o sea, si tú no conoces como creativo, y es que esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, como creativo hay veces que no estás, no sé, como que a veces tomamos las actividades artísticas como muy aparte o independientes de la iglesia. Entonces, se han oído muchas historias, ¿no? De que, ay, los de la alabanza se salen en la predicación, ¿no? O los de que están tomando fotos no entran a las predicaciones. Entonces, muchas veces sucede esto, que no están bien conectados o no estamos bien conectados y al final se escapan publicaciones, posteos o cosas que puede ser que no sean congruentes con la iglesia. No necesariamente que estén mal, ¿no? Que tengan una mala doctrina, una enseñanza extraña, pero que a lo mejor no coinciden, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que poner de acuerdo en eso. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con los estilos, ¿no? Que a veces los pastores saben de una situación y entonces mejor no utilices esta imagen, ¿no? Mejor no utilices esto. Y creo que tiene que fluir la comunicación y también de parte de los pastores, a ver, esa apertura para decir, bueno, te dejo trabajar con libertad, pero también de parte del diseñador o de la persona encargada, también que haya esta apertura para la retroalimentación, ¿no? Y que digas, ¿sabes qué? A lo mejor yo no lo entiendo completamente por qué no quieren poner esta cierta imagen o este cierto tipo de videos, pero cuando hay buena comunicación y buena relación, pues creo que se puede dar bien esto, pero creo que sí es algo como delicado, ¿no? Que se tiene que, sí tiene que haber mucha relación. Nosotros nos juntamos cada miércoles para platicar sobre estos temas y creo que eso ha sido muy bueno para poder desarrollar las ideas.
De hecho, terminando, aquí vamos a tener
Sí,
nuestra
de
junta.
hecho.
Sí, y creo que también es importante saber de que quizás el liderazgo no siempre va a tener el lenguaje necesario para poder describir exactamente por qué no les gusta o qué es lo que está chocando, cuál es el problema. Lo bueno es que entre nosotros podemos usar un lenguaje más técnico, decir, oye, mira, se me hace que el sans serif aquí expresa mucha fuerza y queremos que sea un poco más suave el mensaje, entonces cambia un poco, ajusta el diseño aquí. Pero entiende que como creativo muchas veces vas a estar con personas que no saben describir esas cosas y van a decir, ¿sabes qué? No me gusta. Oh, ok, entonces ahí es donde es importante también hacer preguntas. ¿Por qué no te gusta? No sé, como que es muy, se ve muy triste todo. Oh, ok. Y ahí es donde como diseñador,
Sí.
okay, si ajusto los colores, si
Color,
veo
claro.
esto, quizás otra foto, mira, aquí hay algunas opciones de foto. Ah, bien, eso me gusta. Y tal vez la persona nunca te va a usar ningún lenguaje técnico de diseño, pero como parte de equipo creativo, el trabajo es trabajar junto con el liderazgo para poder también alinearse y volver siempre a la visión. Entonces, por ejemplo, entiende que lo que estás haciendo es contando una historia. Entonces, si el liderazgo dice, bueno, pero no me gusta esto. Bueno, esta es la razón por la cual lo hice. Entonces, si tienes un porqué a tu diseño, si tienes un porqué a tu arte, un porqué a lo que estás haciendo, es mucho más fácil comunicar esas cosas. Entonces dices, mira, este video, ves en este clip, ahí ves a la gente saludándose de abrazo y todo, porque la visión de la iglesia es que aquí somos familia. Entonces quería reforzar eso. ¿Eso no te gusta? Sí, pero no sé. Pero partes de una base de la visión.
Claro.
Y después sobre eso sigues esa conversación. No es siempre fácil, porque
No.
hablar con personas que no tienen ese lenguaje técnico, lenguaje de diseño, lenguaje de comunicación, puede ser difícil,
Claro.
pero esa es parte de la chamba.
Sí, y además, o sea, creo que viene de las dos partes, ¿no? Tanto el lenguaje, el recibir una opinión sin un lenguaje técnico, pues es a veces difícil de interpretar. Pero también pensemos en la otra persona. A veces le damos mucho lenguaje técnico cuando la persona no tiene idea de qué estamos hablando. Entonces, creo que tenemos que como que lograr una comunicación donde el nivel de tecnicismo sea como balanceado para que se pueda entender de las dos partes. Y también creo que otro de los problemas es que cuando haces algo creativo, es muy tú, es muy de ti. Entonces, a veces puedes llegar a ser muy sensible o ser fácil de que te ofenda, que te digan, no me gustó, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se tiene que aprender. Y digo, los que son diseñadores profesionales sabrán que los clientes son así, ¿no? Que no me gustó, ¿por qué? No sé, pero no me gustó. Entonces, hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces, no tomarlo como tan personal. Creo que eso es una parte de la relación de la iglesia. Se trata de dar herramientas a la iglesia, se trata de hacer comunidad en redes sociales, o sea, nuestros objetivos son inspiracionales, no se trata de mostrar nuestro arte, ¿no? Entonces, eso creo que es importante.
Sí, uno se encariña con sus diseños,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Ok, a ver, pregunta más práctica. ¿Cómo armas el equipo de creativos?
Ay, esa es buena. Quisiera saber la respuesta. Yo creo que, bueno, como lo hemos dicho aquí, pues obviamente las personas, tiene que haber tres cosas, ¿no? Claves, que es primero que tenga la persona tenga por así decirlo, el talento o la afinidad con este tipo de actividades. Hay personas que obviamente son mucho más, no sé, de matemáticas o de otras cosas que, bueno, al final y como dijimos, puede resultar que funcione, pero en una primera instancia creo que sí es ver que la persona se tenga interés por este tipo de cosas. Otra que sea una persona que asista, que esté constante, que esté en nosotros tenemos nuestros grupos conexión y es un requisito que para estar en el grupo creativo tienes que asistir a un grupo conexión. Y no es porque queramos poner reglas ni porque queramos ser estrictos en ese aspecto, pero creo que lo mínimo que puede ser es una persona que asista constantemente. Porque si ahora lo vemos contra las demás preguntas, pues cómo vas a ver una persona que nunca viene, cuál es nuestra visión, ¿no? Entonces va a ser como muy complicado ese tema. Y bueno, esa es una cosa que se da mucho, ¿no? Que en muchos lugares hay gente muy talentosa, demasiado, pero que pues no asiste y que no va y aún así está en el equipo porque, pues, digamos que es el único que lo puede hacer, ¿no? Pero yo creo que más allá del talento, de las capacidades, creo que sí tiene que haber un nivel de compromiso con la iglesia y con la visión y con, sí. Eso, y bueno, y al final, y dije tres puntos, el talento, el compromiso, y bueno, también que haya una buena comunicación con esa persona y que podamos hablar con la libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Puedes cambiar esto, creo que hablemos de eso, ¿no? En la conferencia
Sí,
de las
sí, sí,
divas.
sí. Sí. La persona cada vez que uno quiere hacer un cambio es toda una pelea, pues quizás hay que trabajar en su carácter, ¿no?
Sí, primero.
Sí, no es fácil. Hay veces donde en la iglesia tal vez no hay personas que tienen esa habilidad creativa. No, simplemente no cumplen, o sea, no tienen ese perfil. Y creo que por un tiempo hay que hacer, o sea, yo creo que tienes que comenzar donde estás, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos?
Exacto.
No, pues tenemos una persona que puede escribir y puede hace unos resúmenes del mensaje, por ejemplo, ¿no? Oh, ok, bueno, entonces compartamos eso, usemos eso, vayamos usando quizás las palabras para poder empezar con este trabajo creativo. En sacar fotos, tal vez. Es decir, vamos a, no sé, hay veces donde uno se puede hacer un poco de crowdsourcing, ¿no? Donde decimos, vamos a tener este evento, queremos que todos saquen fotos y que nos lo manden. Ahora todos tienen sus celulares. Entonces, vayan sacando fotos y nos mandes las fotos del evento. Y van a haber algunas personas que tienen un ojo más creativo, ¿no? Oye, me encanta la foto de esta persona. Ahí te acercas con esa persona y dicen, oye, increíble tus fotos. ¿A ti te interesaría ser parte del equipo creativo donde puedes estar sacando fotos, quizás una vez al mes, los domingos y cuando tengamos eventos? Y ahí poco a poco vas, o sea, creas oportunidades en un sentido
Claro.
general y después vas hablando de manera individual. Eso podría ser una forma de hacerlo.
Claro, y sí, lo que dices es muy cierto, o sea, a veces queremos hacer cosas que no tenemos la posibilidad en este momento, ni las herramientas o las personas, y eso poco a poco se va dando, ¿no? O sea, nosotros empezamos, teníamos ya un equipo de fotografía, entonces pues a eso le dimos, a lo que ya teníamos, ¿no? Fotografía, video, que era lo que sí teníamos, pues las cámaras, las personas, y bueno, después se van haciendo las... Vas creando un plan, ¿no? Para poder desarrollar otras áreas, pero sí trabajar con lo que tienes es lo mejor. Y sí, definitivamente hay lugares donde se da muchísimo, que hay mucha gente que es muy artística y hay lugares donde no, pero pues creo que todo se va desarrollando, ¿no? También esta parte.
Sí, y en ese sentido, como dices, como esto es algo muy personal, o sea, el diseño, el arte, es lo que, o sea, una persona lo va haciendo y siente que tiene su huella digital en lo que fue haciendo. Hay veces donde uno se puede sentir hasta amenazado con otra persona, ¿no? Si pones una persona, oye, mira, tú vas a estar encargado de las fotos. Y esa persona es el que saca las fotos, pero hay que crecer el equipo. Entonces ponen otra persona que tal vez es 10 veces mejor. La persona a cargo quizás se sentiría como hasta amenazado. Entonces va a decir, no, 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 no quiero que esa persona esté. Porque, claro, porque todos van a saber, no, en este evento sacó fotos fulano y él lo saca mucho mejor que el que está a cargo. Y creo que el trabajo creativo es también uno como pastor, como líder, también tiene que estar trabajando constantemente en los corazones, en la mente de esas personas. Es un discipulado, porque constantemente tienes que, como dice Juan el Bautista, ¿no? Es necesario menguar. O sea, wow, todos te aplauden y dicen qué increíble, sin ti no podríamos. Ok, pero sabes, tú tienes que entender que no se trata de ti. Y constantemente recordar eso, porque cuando hacemos de esto y levantamos a una persona sobre un pedestal, entonces el equipo no puede creer, no puede crecer, porque ahí va a quedar la persona. Entonces, hay un trabajo de discipulado también en cuanto al
Claro.
equipo de creativos.
Sí, y también eso que dices, cuando toda la el trabajo se carga en una sola persona, creo que es algo que sucedía aquí, ¿no? No veíamos la necesidad de que hubiera más equipo. Entonces, creo que eso es algo muy, muy, muy importante que justo hoy estaba leyendo de cuando los apóstoles dicen, y es que no podemos servir mesas y predicar, ¿no? O sea, o hacemos una o hacemos otra. Entonces necesitamos a alguien. Y eso es el principio de hacer tu equipo creativo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. O sea, y llegó al punto donde pasó esto aquí. O sea, ya no podía estar haciendo 5 diseños a la semana. Porque, bueno, obviamente uno tiene su trabajo, sus cosas que hacer y otros ministerios. Y por más que uno le ponga pasión y todo, al final termina siendo algo mecánico lo que estás haciendo. Claro, cuando hay más personas involucradas, pues la carga se divide. Pero sí creo que el inicio de hacer un equipo, de cómo armar un equipo, es entendiendo y comprendiendo que tú no puedes hacer todo solo y que necesitas
Sí, y
personas.
a la medida que vas creciendo vas a tener que requieres más organización, porque cuando es una sola persona es, pues las ideas fluyen y me siento con un café y ya saco todas las cosas, pero al sentarte con un equipo, decir, a ver, este es el mensaje, esto es lo que quiero enfatizar, pienso en esto, mira, ¿por qué no tú te encargas de esto, tú te encargas del otro? Y no puede ser sábado la noche a las 11:30 para tenerlo listo domingo por la mañana. Cuando eres un equipo de una persona, sí.
Claro.
Pero, y eso también es lo difícil, esa organización, esa coordinación, a veces hasta se siente como más trabajo. El
Sí,
crecer el
definitivo.
equipo es más trabajo porque ahora tengo que organizar y no organizar el mero día. Tengo que organizar lunes, martes, miércoles, porque si no, no sale.
Sí, y algo que hablábamos. En un momento, no sé si te acuerdas, Alex, que decíamos, necesitamos que no se recargue el trabajo en las personas, sino en un sistema. Entonces, eso fue lo que... Y eso es lo más difícil, porque al principio parece que es mucho, el doble o triple de trabajo de lo que hacías antes. Entonces dices, a ver, me estoy tratando estoy queriendo delegar, pero al final estoy trabajando más porque les tengo que explicar cómo hacerlo, ¿no? Y creo que ese proceso es el más complicado, pero al final creo que vale la pena integrar a más personas y te darás cuenta de que después las ideas van a fluir muchísimo más y que yo, por ejemplo, acabo de ver una historia que subieron una persona del equipo de Stories y dije, es que esto está buenísimo, está como para el feed, ¿no? ¿Y por qué? Y ya puse el ojo en esa persona y digo, ah, bueno, pues a lo mejor él puede también ayudarme con los videos de. Entonces así va creciendo y vas en cosas que tú dices, no me imaginé que se podía hacer esto, qué padre, ¿no? Entonces, creo que sí. Al principio es más difícil, es muy difícil organizar el equipo. Y creo que también lo difícil es, yo lo pensaba así, el orgullo, ¿no? De decir, es que yo lo estoy haciendo, es que gracias a mí está funcionando esto, y decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, hazte cargo. Es también como dejar tu orgullo y decir, no soy Superman, ¿no? O sea, lo tiene que hacer alguien más, y creo
Y
que.
también saber de que quizás las cosas no van a salir exactamente como yo quisiera, porque
Claro.
eso también es difícil. Porque decir, ah, si lo hubiera hecho yo, hubiera salido mucho mejor. Pero uno tiene que entender que vale más el trabajo de hacer equipo que salga al 100% cada vez, en cada momento, porque así vamos creciendo todos y vamos compartiendo la carga.
Claro, y también creo que la cosa aquí es que el arte es de percepción, ¿no? Y habrá cosas que a lo mejor a ti digas, híjole, a mí me hubiera quedado mejor, pero a lo mejor a las personas les gusta mucho más, ¿no? Otra cosa. Entonces, sí, creo que se trata de quitarle la autoría a tus obras de arte y dejarlas que sean para la iglesia, ¿no? Y sí, está difícil, pero sí,
Sí.
sí se puede.
Ok, última pregunta. ¿Cómo tener inspiración la gran mayoría del tiempo? ¿Cómo estar, digamos, refrescando esa inspiración?
Uy, esa es muy buena idea, muy buena pregunta. Híjole, ahí tengo muchas ideas, pero bueno, yo les voy a platicar un poco sobre lo que yo pensaba y lo que ahora pienso. Antes yo era muy dado a pensar que el artista es el que tiene las ideas de la nada a las 12 de la noche y empieza a trabajar y se duerme a las 5 de la mañana y así fluyen las ideas, ¿no? Como muy aleatoriamente, o sea, no puedes como controlar eso de las ideas. Hoy pienso muy diferente, pienso que el tener una rutina, una disciplina en tu día a día te va a abrir muchísimo más el panorama para tener mejores ideas. Y una de las cosas que pienso es que la mente es un poco parecida como a un hotel, ¿no? Con varios cuartos donde hay ideas hospedadas ahí. Y mientras no se desalojen, ahí se queda la idea. Entonces, si tú tienes una idea y nunca la plasmas en nada, ahí se puede quedar una semana, un mes, un año, 2 años. Toda la vida va a estar esa idea y nunca la vas a plasmar. Y nunca va a llegar una nueva. Entonces, creo que mientras más estés, si tienes muchas ideas creativas, obviamente no les voy a hablar de lo que ya sabemos, ¿no? Que es escuchar música. Elevar tus niveles de artísticos, ¿no? O sea, si veías puro, no sé, animaciones de cierto estudio, pues ahora veo unas más complicadas y todo eso que ya sabemos, pero creo que si no plasmas la idea que ya tienes, ahí se va a quedar alojada un buen rato. Entonces, mientras más vas sacando ideas y más organizado eres para sacarlas, más van a fluir. Eso creo.
Sí, y creo que el hacer también pequeños experimentos, ¿no? El ir probando, bueno, vamos a ver cómo se ve esto, vamos a ver cómo sale alguna otra cosa. Y puedes tener quizás tus experimentos de manera personal, pero lo vas trabajando, como dices, ¿no? O sea, dices, ah, tuve una idea de quizás una obra de arte y quiero intentarlo, o un diseño se me ocurrió, pues hazlo. Hazlo. Tal vez no necesariamente tiene que ser para la iglesia o el equipo creativo o lo que sea, pero hazlo, sácalo, porque después de ahí ya vas a tener quizás una pequeña semilla de donde van a sacar otras ideas. Y también roba, 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 roba. Inspírate,
Claro.
empieza a ver otras cuentas, otras cosas, trata de buscar. De manera intencional, el porqué de las cosas. Ah, me encantó ese anuncio, pero ¿por qué me encantó? Me encantó o sea, la forma en que te fue enganchando la atención y después te dio vuelta a la mitad. Me encantó este arte. ¿Por qué? Porque va creando este sentimiento en mí. Entonces, al hacer eso, vas a poder copiar esas cosas. y después lo vas a hacer tuyo y vas a poder plasmarlo de una forma más eficiente.
Claro. Y es que sí, hoy en día creo que podemos, tenemos acceso a muchísimas cosas, entonces podemos hacer justo eso. Yo lo que hago es, veo esa obra que me gusta, sea música, sea diseño, lo que sea. Ahora, para yo entenderla, tengo que deconstruirla, saber qué elementos tiene, ¿no? Muchas veces vemos una imagen como un todo, ¿no? Que eso es lo que hace el público, ¿no? O sea, ellos no ven, ah, tiene un filtro, ah, tiene este color. O sea, la gente lo ve y dice me gusta o no me gusta y ya. Pero cuando eres más enfocado en en las cosas creativas, pues obviamente deconstruyes. Ah, esto tiene esto, 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 este elemento. Entonces, ya que tengo estos elementos, y digo, eso de robar, me gusta la palabra, pero lo robas, lo haces tuyo y lo vas a aplicar, a lo mejor vas a hacer exactamente lo mismo. Ya después lo vas a aplicar a tu propio concepto, ¿no? A lo mejor ya le cambiaste el texto, ¿no? Era una imagen que decía Dios te ama y tú vas a poner Jesús salva, no sé, lo que sea. Le cambias y ya, o le cambias la imagen de fondo, o no sé, algún elemento diferente y lo vas haciendo tuyo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás aprendiendo las técnicas de cómo lo hizo la persona. Entonces tú tienes, o sea, por ejemplo, música, ¿no? Tienes maestros, productores de muchos años que te están enseñando, al mostrarte una canción, porque ellos hacen lo mejor para una canción, ¿estás de acuerdo? No hacen una canción nomás porque sí. Digo, los grandes éxitos de las canciones es porque la gente se esforzó por hacer lo mejor que tenía. Y entonces, al momento de que tú lo deconstruyes, lo haces, estás prácticamente, yo lo pienso así, estás tomando una masterclass con los grandes, ¿no? Con los grandes artistas. Y al final, eso te va dando creatividad. Y uno puede pensar, es que estoy copiando, nada más estoy copiando. Pero cuando lo haces tuyo y lo aplicas a tus propias ideas, ya estás haciéndolo. Hay una frase que me gusta mucho que cuando copias más rápido un diseño es cuando estás aprendiendo a ser creativo.
Claro. Sí, bueno, pero es como las recetas. O sea, tu mamá te pasa la receta de cómo hacer galletitas de chispa de chocolate
Ajá.
y la primera vez lo sigues al pie de la letra y
Claro.
después empiezas a decir, oye, ¿y si le pongo un poco más de chispas? Si le pongo menos azúcar, si le pongo otro huevo y vamos a ver qué sale. Y después ahí con el pasar del tiempo lo haces tuyo.
Ya no es la receta de tu mamá, es tu
Exacto,
receta.
entonces tu receta. Pero hay que comenzar, como dices, copiando. Yo creo que eso definitivamente es una. Bueno, tal vez podríamos armar algo así. Tal vez agarrar una imagen o una cosa y tal vez podríamos grabar la pantalla en lo que tú vas copiando y tal vez escribiendo. Podría ser.
Sí, está
Pero bueno,
padre.
mira, esta es la idea. Si quieres continuar viendo con nosotros, estamos comenzando por el newsletter. Después vamos a ver si ponemos un sitio web y seguir creciendo esta comunidad. Así que, bueno, espéranos la próxima semana también en tu inbox.
Sí, y también que
Listo.
haya más preguntas, ¿no? Tal vez.
También, ¿dónde podría mandar las preguntas?
No sé, y se ve, no, ahí se ve o
Pues
no.
la verdad, el mismo cuarto de preguntas que se usó para la conferencia. Sigue abierto si quieren
Ah,
seguir
podría ser.
poniendo icb.mx/preguntas y el cuarto es
Creativos.
creativos. Entonces, si ahí lo metes, ahí podemos incluso continuar
Y no
respondiendo.
importa que no seas tan creativo, puedes
No,
hacerlo igual.
está bien. Bueno, listo. Hasta luego. Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Bye.